Esta semana alguien me hizo poner una lista de cosas que yo sentía que eran verdad de un discípulo maduro espiritualmente del Señor Jesucristo. Y esta lista se volvió muy larga porque cuando verdaderamente te das un tiempo para considerarlo, existen muchas piezas muy importantes en nuestro caminar con Dios. Sin embargo, una de las cosas más importantes es la oración, y yo creo que lo que verdaderamente escribí concerniendo a lo que sería verdadero de una persona como esta es que posee una relación fuerte con el Señor, no un conocimiento de Él o algo así, y se compromete en esta relación fielmente a través de un tiempo regular de oración, de palabra y adoración. Y después de haber considerado la significancia de esto, me moví a mirar los últimos mensajes que he dado en los últimos años, y descubrí que después de haber sido el pastor aquí por 4 años, no he predicado abiertamente acerca de la palabra, de la oración, perdón, una sola vez. Entonces, para ser justo, lo hemos aderezado muchas veces y la oración ha encontrado su lugar en muchos sermones, puntos de los sermones en mis mensajes, pero nunca lo he aderezado de una forma directa. Entonces, para estar seguro, no estoy empezando una serie tópica de la oración, y un par de sermones tampoco son suficientes para cubrirlo por completo. Sin embargo, habiendo terminado el capítulo 1 de Romanos, estamos en un punto de quiebre y me sentí liberado por el Señor de hacerlo ahorita, y de hecho también puede testificar de esto. Yo me he sentido liderado y he tenido el deseo de predicar acerca de la oración por un tiempo largo ahora. Entonces, entre otras cosas, mi esposa también me compartió cómo ella se beneficiaría de una pausa de la depravidad y esas cosas. Y yo creo que Dios nos está liderando a tomar una pausa de Romanos, un par de semanas, para de una manera celebrar haber completado el primer capítulo de la más increíble carta jamás escrita, y enfocarnos en el increíble privilegio que tenemos llamado oración. Y pedirle al Señor cómo quería que Él lo hiciera en esta conmoción de enseñar y de celebrar. Yo creo que el Señor me ha dado tres cosas principales que vamos a cubrir, y va a ser la trayectoria del mensaje de esta semana y la semana que viene. Yo creo que Él quiere hablarnos acerca de qué es la oración, cómo nosotros deberíamos orar, y después el privilegio tan abrumador que es la oración. Esta semana vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en cómo deberíamos orar, y la semana que viene vamos a disfrutar el Señor, vamos a disfrutarlo mientras escuchamos más de Él acerca de qué increíble privilegio es poder venir delante de Él en oración, y vamos a discutir algunas de los beneficios y de las bendiciones y más. Y aunque va a haber enseñanza y exhortación, especialmente esta semana, la meta principal no es para nada: sean mejores, sepan estas cosas, hagan estas cosas y llenen estas casillas. Eso es religión y no es cristiandad. La cristiandad es una relación gozosa con Dios que se vive por nuestro bien y para su gloria. Y la palabra clave ahí, aunque quiero decir es gloria, la palabra clave ahí es relación. Entonces, en vez de sean mejor, sepan estas cosas, hagan estas cosas o chequeen estas casillas, el proceso de esta mañana, el proceso de pensamiento de esta semana y de la semana que viene es más así: wow, literalmente tengo una relación con el Dios viviente, una en la que Él y yo podemos pasar tiempo juntos, tenemos comunión el uno con el otro y podemos disfrutarlo profundamente. Y esto es increíble, y estas son algunas maneras en las que yo puedo lograr esto para mejorar nuestra relación. Y aquí hay algunas realidades gloriosas que me encanta ser recordado para poder considerarlas una vez más por mi gozo y por su gloria. Entonces, esa es la meta y hacia ahí nos dirigimos. Y yo no soy extraño al hecho de que Romanos 1 ha sido difícil. Semana tras semana Dios nos ha dado realidades profundas y de reto para que nosotros podamos meditar. Y yo creo que en algunas maneras Dios nos ha herido por nuestro propio bien, y en otras maneras Él ha verdaderamente nos ha unido, nos ha tejido juntos en una manera especial mientras nosotros venimos a la palabra del Señor con grandes expectativas y confianza. Entonces yo espero que estas 2 semanas vengan como una necesaria pausa para tomar un respiro, y después vamos en 2 semanas a entrar en el capítulo 2 de Romanos. Entonces, sin más que decir, ¿qué es la oración? Y probablemente podríamos pasar toda la mañana respondiendo esa pregunta sola, pero una vez más mi meta esta mañana no es ser exhaustivo, sino más bien tocar en un gran número de cosas, mayormente en cómo debemos orar. Pero primero vamos a responder, ¿qué es la oración? La más corta, o la versión más corta que les puedo darles es esta: la oración es comunicación con Dios. Eso es lo que es la oración. Es comunicación con Dios. Y ahora, noten que no dije que es comunicación a Dios. Es una gran diferencia. Es comunicación con Dios. Y la oración es la manera principal en la que nosotros nos comprometemos y nos relacionamos con Dios, y no es un monólogo en el que nosotros leemos una lista una y otra vez y hasta ahí llegó. Pueden imaginarse estar en una relación así con su esposa o con sus hijos. Oye, amor, ¿me podrías decir de tu día? Amor, ¿te puedo decir de mi día? Amorcito, ¿estás ahí? No es así. Más bien, la oración es increíblemente relacional. Si no es nada más así, es algo así. Quiero aclarar que es relacional. Nos estamos comunicando con nuestro Padre Celestial y activamente lo estamos escuchando a Él. Y vamos a hablar más de eso en unos minutos, pero la meta aquí en el principio es que de alguna manera nos calibremos con lo que realmente es la oración, y después podemos proceder cómo hacerlo con el correcto pensamiento y entendiéndolo en nuestras capacidades. Y yo quiero decir algo. En la página web nosotros tenemos un lugar que dice la base bíblica para una comunicación correcta de relación con Dios. Si no la han leído, les pido que por favor vayan y lo lean. Es de un capítulo de un libro que estuvo aquí el pastor antes de mí, y es increíblemente relevante para estas 2 semanas cortas que vamos a estar hablando de la oración. Entonces, no quiero que leamos esa lista, quiero que más bien nos comprometamos en un tiempo de relación y de comunión con Dios, y es de hecho nuestro gran privilegio. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de cómo hacerlo. Una vez más, no es exhaustivo. Si ustedes simplemente se sientan y lo consideran y lo piensan al menos por unos minutos, yo estoy seguro que ustedes van a poder pensar cosas que he dejado por fuera, y eso también está bien. Mi meta no es ser exhaustivo, yo simplemente quiero tocar algunos puntos importantes que yo creo que Dios quiere que nosotros hablemos el día de hoy. ¿Todos conmigo? Entonces, ¿cómo oramos? O una vez más, o mejor aún, ¿cómo deberíamos aproximarnos y comprometernos a una oración que sea de relación? Punto número uno: nosotros deberíamos acercarnos a la oración y reconocer que es guerra. Deberíamos reconocer que es guerra. Y aunque esto puede pasar que no es muy importante, para algunos de nosotros no es así. Igual que con leer la Biblia, el enemigo absolutamente no quiere que nosotros participemos en esta disciplina espiritual. Él existe para sabotear la voluntad de Dios y para bloquearnos de Él en cualquier método necesario. Entonces, Él está haciendo cualquier cosa para prevenirnos incluso de empezar. Él nos va a abrumar con las tareas que tenemos en el día, nos va a permitir ver muchas cosas cosas buenas de las que necesitamos hacer de una vez, o tal vez en el peor de los casos nosotros conscientemente o subconscientemente podemos sentir que nosotros no necesitamos comprometernos en oración porque las cosas están viendo muy bien en nuestras vidas en este momento. Entonces en esa manera nuestro enemigo tal vez puede trabajar en el tiempo para alejarnos de Dios en oración y en su palabra, al ver que nosotros lo que nosotros podemos considerar bendecidos más allá de medida. Es una manera interesante de ver las bendiciones. Satanás se trata todo de la oscuridad y del engaño, y él va a intentar usar las cosas buenas en nuestras vidas en contra de nosotros, y por lo tanto nosotros debemos reconocer esto desde el principio, no estando sin darnos cuenta de sus engaños, como nos dice Pablo en 2 Corintios 2:11. Y más allá de eso, yo he hablado de esto antes, pero si ustedes miran los evangelios tratando de encontrar esto, van a encontrar que tantas veces Jesús se alejó para orar, o se levantó temprano a orar, o se quedó hasta tarde para orar. Jesús no consideró la oración y ese tiempo de comunión con su Padre como algo absolutamente esencial, más que nada. Y yo diría que parte de nuestro problema, y mío incluido también, porque también es mi problema, es que nosotros no lo vemos como tan esencial. Oh, sí, es importante. Es simplemente no esencial, como oxígeno. Es como el oxígeno es para nuestros cuerpos. Entonces nosotros deberíamos orar fervientemente y pedirle a Dios que nos dé su perspectiva en lo que concierne a la oración y calibrarnos correctamente desde el principio. Amén. S.D. Gordon, un pastor que vivió en los 1800, famosamente dijo esto acerca de la oración: ustedes pueden hacer más acerca de la oración después de haber oración, pero nunca van a poder hacer más de orar hasta que hayan orado. Y eso muy verdad. Más allá de eso, el Señor nos da una verdad que es simple pero profunda a través de Santiago, cuando Él nos dice en el capítulo 4, versículo 2, cuando nos dice que no tenemos porque no pedimos. Y hay más que podemos hablar de esa enseñanza, pero en un mínimo lo que quiero que nosotros veamos aquí es que nosotros no queremos caer en la categoría de no tener por no pedir. La oración es esencial y es una batalla espiritual. Número 2, nosotros deberíamos aproximarnos a la oración en total dependencia de Dios. Y eso se relaciona un poco a cómo nosotros empezamos esta mañana. Nosotros queremos aproximarnos a la oración en completa dependencia de Dios. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que por nosotros mismos no sabemos por qué deberíamos orar. Incluso como cristianos nacidos de nuevo, con el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, nosotros no sabemos por qué deberíamos orar. Y eso es una declaración muy, muy segura de nuestra necesidad por Dios, incluso cuando nosotros estamos orando como creyentes. Y esto es lo que Él dice. Él dice: el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque nosotros no sabemos por qué orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, que encuentra palabras que son muy profundas para las, que en maneras que son muy profundas para las palabras. Entonces necesitamos que Dios nos guíe, que nos muestre el camino, que nos revele cómo, no solamente cómo deberíamos orar, sino qué orar. Y nosotros debemos aproximarnos a nuestro tiempo de oración de una forma humilde y con un sentido profundo de nuestra necesidad por Dios en estos momentos, si nosotros queremos comprometernos en una oración correcta. Exactamente. Y nosotros no deberíamos acercarnos a la oración arrogantemente, como que nosotros ya lo sabemos todo y tenemos todo ya claro en este tiempo específico de oración. La realidad es que Dios tiene cambios, tiene planes radicalmente diferentes para nosotros cuando nosotros nos anticipamos a este tiempo de oración, y nosotros debemos estar no solamente abiertos a la redirección que Dios nos puede dar, sino activamente buscándolo. Y existen muchas cosas que yo quiero decir y añadir a esa última oración en lo que concierne a la actitud de muchos cristianos el día de hoy, por ejemplo. Bueno, si Dios quiere que yo haga esta cosa, lo que sea que eso pueda hacer, Él me va a dejar saber. ¿Ah, sí? Bueno, ¿acaso tú le has preguntado? ¿Lo has perseguido? ¿Qué te dijo Él cuando tú le preguntaste? No, bueno, yo estoy nada más buscando una señal. Una señal. Nosotros tenemos directo acceso al trono de Dios, habla con Él. Y muchas veces las cosas que las personas están buscando en estas señales, Dios ya las ha hablado autorativamente en su palabra. Nosotros tenemos su respuesta en el asunto, pero estamos insatisfechos con eso o no la confiamos en eso. O tal vez ni siquiera lo sabemos porque no sabemos, no conocemos la palabra. Entonces, antes de irme muy lejos del tópico aquí, el punto que estoy haciendo es que nosotros debemos aproximarnos a la oración en total dependencia de Dios, no solamente estando abiertos a esta redirección o a su liderazgo en alguna manera intangible, impráctica y que no se puede expresar, sino que más bien buscamos activamente su liderazgo y su señorío en nuestro tiempo de oración. ¿Todos conmigo? Vamos a tocar un poco más de esto en el punto número 5. Número 3. Nosotros deberíamos aproximarnos a la oración confesando nuestros pecados, buscando perdón y fervientemente pidiéndole al Señor que nos garantice el arrepentimiento. Nosotros deberíamos acercarnos a la oración confesando nuestros pecados, buscando el perdón y pidiendo fervientemente al Señor que nos conceda el arrepentimiento. Y hay mucha teología construida en ese punto, y esa teología creo que la hemos cubierto bien a través de los años. Entonces, la cosa principal que quiero que veamos aquí no es la riqueza de la teología aquí, pero quiero que vean esa necesidad que tenemos por Dios. Y existe una advertencia acerca de la futilidad de venir a Dios cuando estamos todavía manteniendo pecado sin confesar. Y estoy pensando en toda la multitud de escrituras que habla de Dios escuchando las oraciones de los justos y no de los malvados. El pecado literalmente pone un bloqueo entre nosotros y Dios. Y una vez más, esto es el deseo de Satanás. Sin embargo, si nosotros hemos sido salvos y le pertenecemos a Dios, entonces nada más necesitamos venir a Él como pequeños niños, confesando nuestros pecados a Él y después pidiendo por perdón. Y Él derrama su gracia sobre nosotros, limpiándonos y haciéndonos nuevos. Y sí, posicionalmente hablando, esto es una cosa que se hace una vez. Cuando somos regenerados y nacidos de nuevo, nosotros recibimos la justicia imputada de Cristo, como Tammy habló hace un momento en su oración. Nosotros somos vistos como aceptados y perfectos por el Padre, y eso nunca va a cambiar, porque si nuestra salvación es genuina, no va a pasar. Y el llamamiento de Dios es irrevocable. Sin embargo, prácticamente en esta vida nosotros seguimos pecando, y por lo tanto nosotros seguimos necesitando confesar regularmente nuestro pecado, permitiendo al Señor que nos perdone y nos limpie. Y por eso nosotros empezamos nuestro tiempo de oración haciendo esto de forma intencional, y también debería ser de la misma manera cuando nosotros entramos a nuestro tiempo de oración. Nosotros entramos en su presencia y debemos ser limpiados de nuestros pecados. Y eso es lo que Él quiere hacer por nosotros, y solamente requiere de nosotros una postura de humildad y de pureza, porque el Señor quiere limpiarnos, una actitud que tiembla a la santidad de Dios y que abraza el temor del Señor. Entonces, este tiempo designado de prácticamente estar bien con el Señor y permitirle a Él que haga en nosotros lo que solamente Él puede hacer es imperativo mientras nosotros nos comprometemos en una oración que es de relación. Amén. Número 4. Nosotros deberíamos acercarnos, aproximarnos a la oración para su gloria. Nosotros deberíamos acercarnos a la oración por su gloria. Familia, y esta es la razón por la cual nosotros existimos, por su gloria. Y lo he dicho muchas veces, si ustedes se preguntan cuál es su propósito, por qué Dios nos dice y qué es lo que Él quiere, esta es la oración, dejen de buscar. Tú existes, tu propósito es para su gloria. Y por lo tanto, este es el final de todo lo demás en la vida. Igual que el final de comer mi comida deliciosa no es que mi sustento solamente. Entonces, el final de una vida de oración no es que nosotros obtengamos lo que querramos, por ejemplo, sino más bien es todo acerca de la gloria de Dios. Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él, para Él, todas las cosas. Hacer huevos y la oración. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Nosotros queremos que Él sea exaltado y nosotros deberíamos orar por esto específicamente. Y Jesús modela esto por nosotros en la oración del Señor. Y esto es lo que sus discípulos le dicen. Le dicen, Señor, enséñanos cómo orar. Muéstranos cómo deberíamos hacerlo. Y aquí está lo que dice el Señor. Él dice, oren así. Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y tres cosas que yo quiero decir acerca de esa manera de empezar tan gloriosa la oración del Señor. Primero, y es significativo que eso es el principio y ni siquiera voy a hablar de eso, pero primero, es una instrucción divina que oremos al santificado nombre de Dios. Es una instrucción divina, primero conmigo o con nosotros y después con otros. Y va algo así. Señor, ayúdame a santificar tu nombre, ayúdame a verte de forma correcta y a atesorarte supremamente y a glorificarte como tú lo has intentado, como tú lo has hecho. Lidérame a poder santificar tu nombre hoy. Y después Él tal vez te va a llevar a alabarlo a través de una canción o en una respuesta de oración o en cualquier número de maneras. Él es tan creativo y Él te va a guiar bien. Por ejemplo, Padre, yo solo te alabo en este momento por el café y por el regalo increíble que el café es para mi cuerpo en moderación y cuando no es abusado. Me da un sentido más alto de la productividad para los propósitos del reino y avances, y me da más claridad cuando pienso en tu palabra y estudio tu palabra. Y viene todo de una semilla que tú sembraste y que tú riegas, y le diste inteligencia al hombre para que lo hiciera, y esté aquí calentándome las manos. Dios, wow, tú eres increíble. Y eso es simplemente una taza de café. La segunda cosa que quiero decir aquí es que esta frase, santificado sea tu nombre, es un rogar, es una petición global. El Hijo de Dios mismo nos está diciendo que nosotros deberíamos pedirle a Dios para que Él vea que su nombre sea santificado. Haz que tu nombre sea santificado en la tierra, como es santificado en el cielo, que sea aquí causa en las personas, yo mismo y este mundo, a funcionar en una manera que tú seas magnificado como resultado. Trabaja esta creación para tu gloria. Así deberíamos orar. Deberíamos literalmente orar que Dios sea enaltecido, no solamente en mí o en nosotros, a través de activamente alabarlo, glorificarlo, agradecerle y tanto más, sino en todo el mundo, en todas las cosas, como dice Pablo. ¿Todos conmigo? Por último, la última cosa que quiero decir en este punto, en esta frase, santificado sea tu nombre, no solamente deberíamos ver las primeras dos cosas que hablamos, sino que deberíamos orar por las cosas en la base de su gloria. Y cómo este concepto le dio nuevo vigor a mi vida cuando a mi vida de oración, cuando finalmente lo entendí. No simplemente oremos, Señor, libérame de estos problemas que tengo y no te olvides de proveer para mí. Más bien oren así. Padre, yo creo, ayúdame en mis debilidades de creer, ayúdame a creer en una manera que ya no me sienta aterrorizado por nada. Y no lo hagas por mí, hazlo por ti, Señor, hazlo de una manera que tú te lleves todo el crédito y toda la gloria. En mi carne, yo no puedo confiar en ti como debería. No estoy jugando un juego, no estoy pretendiendo ser alguien que no soy. Estoy siendo real y estoy luchando aquí, Dios. Pero tú puedes trabajar un milagro en mí y tú puedes permitirme creer y que yo pueda sostener, aferrarme a ti, incluso en circunstancias que el mundo puede creer que yo soy un lunático por creer y descansar en ti, por experimentar una paz que viene de ti. Todas estas cosas vienen de ti, Señor, y yo oro que tú vas a hacerlo para tu propia gloria. Trabaja en mi vida. Si es tu voluntad, en una manera en la que tú eres central y en la que tú eres magnificado, causa que yo decrezca y que tú crezcas. Pueden imaginarse si todos los cristianos oraran así. Qué santificado sería su nombre prácticamente en este mundo. Entonces oremos por la gloria de Dios y después oremos por todo lo demás en la base de esa gloria también. Número 5. Debemos orar o deberíamos acercarnos a la oración en línea con su propia intercesión, habiendo ganado su perspectiva. Deberíamos acercarnos a la oración en línea con su propia intercesión, habiendo ganado su perspectiva. Y esto es una pieza masivamente importante de la oración y no es enseñada a menudo. Es una que tiene muchos subpuntos y voy a tocar algunos. La premisa básica viene de Romanos 8, capítulo 8, versículo 26, cuando habla del Espíritu Santo que intercede en nuestro lugar, y después en Hebreos capítulo 7, versículo que dice así. Por eso Él, Cristo, puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. El punto en estos versículos es que ambos, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, están intercediendo por nosotros en todo tiempo. Y eso es suficiente para quitarnos el aliento. Pero si esto es verdad, y lo es, entonces la mejor manera en la que nosotros podríamos posiblemente orar es que nosotros podamos entrar en su propia intercesión concerniendo lo que sea que estemos orando, y orar con ellos de la misma manera en la que ellos están haciendo. ¿Tiene sentido? Voy a usar algo con lo que todos lidiamos en varios grados como un ejemplo práctico. El ejemplo y el dolor y el sufrimiento, perdón. Casi siempre nuestra primera reacción es orar porque el dolor termine, lo que sea, dolor físico, emocional, de relación y tanto más. Entonces, para estar seguros, no está mal. No está orar y pedir al Señor que remueva el dolor, pero a menudo inmediatamente queremos que eso se acabe sin considerar la realidad de que Dios es soberano y por lo tanto Él está activamente causando o permitiendo pasivamente que el dolor esté ahí por una razón. Raramente nosotros lo perseguimos a Él acerca del dolor o de las enfermedades o de las heridas y buscar su perspectiva para ver cómo deberíamos orar. Nosotros simplemente oramos que el dolor se acabe. Y ¿ven la diferencia entre esas dos formas de acercarse a la oración? Imagínense si el apóstol Pablo todo lo que hiciera era pedirle al Señor que su espina fuera removida hasta que muriera. Pero el Señor le dijo que él estaba haciendo esto por un motivo y después Pablo nunca más oró porque se removiera esa espina. Entonces, esto va directo a la cara de los que enseñan que el plan de Dios siempre es sanar, y no es así. La perfecta soberanía de Dios y su voluntad hicieron que Pablo tuviera esa espina por el resto de su vida, y es para exaltar los propósitos de Cristo, y incluso usó a Satanás para lograrlo. Y la teología aquí es muy profunda y no me voy a adentrar en eso por más que quiera, pero al menos ven cómo Pablo pudo haber estado delante, cómo hubiese sido su vida si él simplemente oraba porque esa espina fuera removida. Él literalmente hubiera estado orando en contra de la voluntad de Dios y no iba a seguir su propio consejo y no exaltaba sus maneras por encima de la nuestra. Y es una forma peligrosa de orar, y ningún cristiano quisiera orar así. Y si lo hiciera, lo estaría haciendo sin darse cuenta. Al menos muchas veces nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. Existen muchos ejemplos que podríamos usar, y uso este porque probablemente nosotros todos podemos relacionarnos a esto. Todos hemos experimentado dolor y sufrimiento, y muchos de nosotros, si no todos de nosotros, yo me imagino que todos, no solamente no hemos experimentado el dolor y el sufrimiento, sino que hemos caído en esta categoría de no buscar su perspectiva y no tratar de encontrar su propia intercesión. Nosotros no hemos visto ni su señorío ni su liderazgo en la forma en la que oramos. Y con Pablo, alabanza al Señor por esto, nosotros recibimos un pequeño vistazo de la bondad y de lo necesario que es el dolor. Dios usó esa espina en la carne de Pablo para que él estuviera correcto. Fue una vasija por la que pasó, y Dios usó eso para moldearlo a la imagen de Cristo. Y sin ninguna duda, cuando finalmente hizo clic para Pablo y él obtuvo la perspectiva de Dios, él no estaba meramente tolerante con el dolor o la dificultad que él sentía, sino agradecido por eso. ¿Tiene sentido? Es una manera radical de verlo. Entonces, lo que queremos hacer, familia, es que nosotros queremos perseguir al Señor, queremos buscar su perspectiva y queremos permitirle a Él que comparta con nosotros eso que solamente Él puede compartir con nosotros, que concierne su perspectiva, sus deseos, su manera de orar y tanto más. Y después nosotros queremos unirnos, sumarnos a Él. No existe una oración más poderosa que la oración de Dios mismo. Entonces, por lo tanto, esta es nuestra mente, que nosotros podamos ver cómo Él está orando por nosotros, especialmente en tiempos de gran dificultad y de pruebas. Amén. Entonces, esto puede parecer difícil, y yo quiero añadir esto porque esto es importante. No solamente esta persecución de oración efectiva en una inusual práctica, en una práctica inusual, perdón. Nosotros, cuando lo hacemos, nosotros ejercitamos la humildad y la dependencia de Dios, no asumiendo cómo orar, sino más bien dándole al Señor el liderazgo de nuestras vidas, y lo hacemos de una manera que le complace a Él y que le trae honra. Entonces, podemos referirnos a esto como oración de escuchar, y lo hemos hecho con el equipo de oración aquí en la iglesia muchas veces, y no oramos por lo que nosotros creemos que es mejor o lo que primero que viene a la mente, sino más bien nos sentamos y consideramos y en silencio escuchamos y tratamos de orar en lo mejor de nuestras habilidades, mientras Él nos va revelando cosas y nos va trayendo cosas a la mente, y oramos en fe, en la mejor manera que podemos. Y este es el punto que nos anima. La belleza de esto no es que Dios no espera perfección de nosotros aquí. Entonces, no estoy tratando de poner una carga encima de ustedes y que ustedes se sientan como que, wow, me he equivocado. La belleza es que Dios no espera esa perfección. Y tengo mucho que decir al respecto. Y si quieren más, les puedo dar más después del servicio. Pero la meta última no es el producto, no es lo que nosotros oramos. Si lo quieren algo mucho más amplio, nuestra oración tampoco es el cielo. O sí, es verdad, pero no se trata todo de a dónde vamos a ir y el resultado. Se trata del proceso, se trata de la relación, se trata de la hora con Dios, no hacia dónde vamos. Entonces, no todo se trata acerca de qué oramos. La meta ultimada es el proceso de comprometernos con Dios en oración y comunicarnos con Él correctamente, como deberíamos, en una manera que le honra a Él como Dios y que trae gran gloria a su nombre. De eso debería ser la oración. Entonces, incluso si nosotros nos hemos equivocado, y tú lo has hecho, yo lo he hecho, incluso si nos equivocamos en discernir exactamente qué o cómo deberíamos orar, el simple hecho de que nosotros honestamente perseguimos su perspectiva y prácticamente le damos el señoría cuando nosotros nos aproximamos a la oración, eso es lo que importa y eso es lo que complace a nuestro Padre Celestial. Y Él conoce nuestro corazón y Él sabe si nosotros queremos perseguirlo o si nosotros estamos jugando. Entonces, para mí eso me anima y espero que también lo hagan ustedes. Y por supuesto, mientras más lo hacemos, es una habilidad que podemos desarrollar y en crecer en discernimiento en Él y en darle a Él el señorío y el liderazgo en nuestro tiempo de oración. Y quiero añadir que si esto es algo que te intriga, por favor ven y habla conmigo más. Número 6. Nosotros deberíamos aproximarnos a la oración comprometiendo nuestras oraciones a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es Dios y que nosotros no lo somos. Nosotros deberíamos aproximarnos a la oración comprometiendo nuestras oraciones a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es Dios y que nosotros no lo somos. Y eso tal vez puede sonar un poco obvio, pero déjenme aderezar al menos una manera en la que esta se manifiesta a sí misma, en la que nosotros ni siquiera podemos estar al tanto. Si nosotros estamos correctamente y humildemente poniendo nuestras oraciones a la voluntad de Dios, nosotros nunca vamos a comandar o demandar que Dios haga nada en nuestras oraciones o de ninguna otra manera. Más bien, vamos a humildemente decir: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad que sea hecha. Si es tu voluntad, entonces nosotros te pedimos esto. Tú eres Dios, nosotros no. Tú eres el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no nosotros. Y después, cualquier autoridad que nosotros tal vez podamos tener viene directamente de ti y es subserviente a ti. En otras palabras, nosotros no nos atrevemos arrogantemente tener ninguna autoridad cuando oramos, queriendo quitar la voluntad de Dios del lado y depender de Él. Más bien, nosotros venimos delante de Dios con un temor reverente, ponemos nuestras súplicas y nuestras peticiones delante de Él y lo ponemos a su voluntad en el nombre a causa de su nombre, punto. Como un ejemplo quebrado o roto, les voy a dar esto. Imagínense que nuestros hijos, nuestros nietos nos dicen sus peticiones, pero nosotros no queremos someternos a nuestra voluntad porque nosotros sabemos que es lo mejor para ellos. Y de hecho no es muy difícil de imaginar, porque la disciplina en los niños cuando crecen parece ser una cosa del pasado en el mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros en esas situaciones? No es entonces tan difícil imaginarse cómo Dios se siente con nosotros cuando nosotros actuamos así con Él. Él sabe que es lo mejor para nosotros y Él desea que nosotros confiemos en Él y nos sometamos a Él, incluso en nuestra vida de oración. Y no quiero ser divisivo, pero yo siento que cuando Dios trae algo a mí para compartirles, yo lo hago. Entonces quiero compartir esto con ustedes. Ustedes no ven en las escrituras la clase de oraciones que muchos carismáticos declarados oran hoy. Y lo voy a decir otra vez, ustedes no ven en las escrituras la clase de oraciones o la forma de acercarse a la oración que muchos carismáticos abiertamente oran hoy. No tengo ningún problema con los carismáticos siempre y cuando se mantengan en la línea de la Biblia, pero nosotros no podemos ver estas, no podemos orar con estas tendencias de demandar cosas, y no es la forma de orar, no es como Pablo oraba y no es como el rey David tampoco lo hizo, ni Jesús ni nadie. Más bien nosotros Vemos que por más de que podamos haber aprendido de otros hombres y mujeres en la iglesia, nosotros debemos seguir el ejemplo que está en la palabra de Dios. Entonces, yo quiero animarlos que nuestro lenguaje, las palabras que usemos para orar, debajo de la autoridad de Dios y en una sumisión humilde a Él. Amén. Cuando yo estaba preparándome para este mensaje, vi unas oraciones de intercesión, de notas que tenía y las agrupé. Y cuando lo estaba haciendo, me encontré una nota de Marilyn Anderson, y muchos de ustedes no se van a acordar de ella. Ella fue la líder de las oraciones de intercesión. Y hace 4 años se mudaron de vuelta a los Estados Unidos. Pero algo que ella había escrito era esto. No le griten al diablo, porque él te puede gritar de vuelta. Más bien, ora. Y me hizo reír, pero es verdad. Nosotros debemos tener mucho cuidado acerca de cómo nosotros oramos, especialmente si es en contra del enemigo. Porque Judas, capítulo 1, versículo 9, nos dice que incluso el arcángel Miguel no iba a hacerlo en contra de Satanás, y él iba a tener cuidado con sus palabras. Él simplemente dijo que el Señor sea el que trate contigo, y lo puso en las manos del Señor. Entonces, los modelos para oración que Dios en su sabiduría infinita ha visto justo proveernos en su palabra santa, no son arrogantes o llenas de orgullo o presuntuosas. Más bien son increíblemente humildes, y nosotros deberíamos buscar modelar nuestra vida de oración detrás de estas personas y detrás de estas palabras. Que es santificado sea tu nombre y que tu voluntad se haga. Amén. Y yo quiero que ustedes puedan ver que yo me siento seguro y fuerte con alguna de estas cosas, y creo que es por una buena razón. Si tienen preguntas o quieren más, por favor vengan a verme. Si tengo mucho más que decir en el asunto, que creo que puede ser de ayuda, pero como siempre, mi deseo es estar disponible para ustedes, y mis puertas saben que están abiertas, y yo quiero que ustedes sepan que esto es verdad. Número 7, por ahora, deberíamos acercarnos a la oración orando su palabra. Deberíamos aproximarnos a la oración orando su palabra. Y esto es muy directo. Algunas veces nosotros no sabemos cómo orar, o no sabemos por qué deberíamos orar, o tal vez nos sentimos inseguros acerca de orar en un grupo o con personas o tanto más. Y uno de los mejores remedios para todos esos asuntos es simplemente abrir la palabra viviente y orarla de vuelta a Dios. Y similar al último, esto sí esencialmente hace que todos los otros puntos sean verdad. Es depender en Él, en su palabra y en sus propias palabras. Es de honra y complacencia para Él mientras nosotros valoramos y celebramos sus palabras y sus instrucciones, y nosotros las oramos de vuelta a Él. Es en línea con su intercesión, porque es su infalible y palabra autorativa que no cambia, porque esta es la perspectiva de Dios, su corazón, sus deseos, su carácter y sus metas y tanto más. Y por lo tanto, cualquier intento de discernir todas las cosas que hemos hablado esta mañana de fuera de la palabra, tratando de hacerlo en nosotros mismos, deben ser hechos en línea con su palabra. En otras palabras, nosotros nunca de forma correcta vamos a poder discernir orar en una manera que es contraria a la voluntad de Dios. Similarmente, Dios nunca va a actuar o intercedir en nuestro lugar en una manera que es contraria a su palabra o a su carácter, que es revelado en la palabra. Estas son cosas que calibran nuestra vida de oración, y todo está en la palabra de Dios. Entonces, familia, ámenla, léanla y después órenla de vuelta a Dios. No hay excusa para nadie para estar nervioso en orar en un lugar con muchas personas. Abran la Biblia y órenla de vuelta a Dios, y eso es de complacencia y honra para Él. Amén. Un punto fácil para empezar de forma práctica es en los Salmos. Fue literalmente el libro de himnos de Israel, y contiene en él una compilación y oraciones ricas, increíblemente doctrinales, de muchos hombres de Dios. Y ustedes pueden leer cualquier cosa en la palabra de vuelta a Él. Pueden hablar, pueden orar de su doctrina, de sus exhortaciones, de sus instrucciones acerca de los apóstoles, que Él ha permitido que ellos nos mostraran estas cosas por nuestro bien y por su gloria y tanto más. Colosenses 1, del 9 al 12, tiene una de las oraciones de Pablo que modela cómo deberíamos nosotros orar. Y algunas veces, cuando uno no sabe por qué orar por alguien, podemos usar esto. Y dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y este es Pablo orando por ellos. Y esto es lo que él está pidiendo. Y esto es lo que él está orando en estas palabras. Y todo lo que le está diciendo es Escritura. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con el al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y hay muchos más ejemplos así a través de las Escrituras. Lo principal o el punto principal que yo quiero impartirles es que nosotros deberíamos incluir en nuestras oraciones las palabras de las Escrituras provistas para nosotros por Dios mismo, y existe gran poder en hacer esto. Amén. Familia, yo quiero simplemente animarlos a que empiecen a poner algunas de estas cosas en práctica. Mi expectativa no es que nosotros estemos perdiéndonos estas 7 cosas o que todos nos vamos a recordar estas 7 cosas la próxima vez que nos encontremos. Mi oración es más que Dios va a coser estas cosas que hemos visto hoy a cada uno, y nos va a impresionar y nos va a ayudar a cada uno lo que necesitamos. Y quiero, como dije, animarlos. No simplemente dejen que esto entre por un oído y salga por otro y digan es como un mensaje y después no hagan nada con eso. Yo quiero que ustedes al menos tomen algo y empiecen a ponerlo en práctica. Y yo quiero reconocer que esto no es un increíble algo increíble que los va a ayudar a ustedes a cambiar. No, yo creo que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con lo que está revelado en su palabra y que lo hagamos de una forma de relación, y creo que ya lo he cubierto, pero quiero decirles algo abiertamente. Esto no es para manipular a Dios o para obtener que Él nos dé lo que nosotros queramos. Dios no es Santa Claus, y alabado Dios por eso. Estas son cosas que simplemente Él nos revela a nosotros en sus palabras para que nosotros sepamos cómo aproximarnos a una relación de oración con Él. Y si nosotros hacemos estas cosas, nos va a llevar a una vida de oración más dulce y más íntima, que es más satisfactorio, que tiene más propósito, que tiene más suelo teológico, que es más complaciente para el Señor y que es de más beneficio para nosotros. Entonces empiecen algunos de estos puntos y empiecen a hacerlo, y vengan la semana que viene para que vengan el resto del mensaje, y nos vamos a enfocar más acerca del increíble privilegio que es la oración y la bendición que es que verdaderamente nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial en una relación. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te alabamos por la realidad de la oración. Nosotros no somos dignos o no merecemos venir delante de tu presencia y comunicarnos contigo, pero aún así, a través de tu Hijo Jesús, el velo ha sido para siempre. Podemos aproximarnos a ti y comprometernos contigo directamente. No hay sustituto, no hay intermediario. Nosotros podemos venir delante de ti directamente. No necesitamos a nadie más, solo a ti, el Dios del universo. Nosotros podemos venir delante de tu presencia sin ningún temor de muerte o de condenación. Podemos disfrutar una relación contigo, podemos experimentar comunión maravillosa contigo como lo hacemos con nuestros mejores amigos. Y qué gozo es, y no puedo No puedo no sonreír cuando pienso en el gozo de considerarme un amigo de Dios y poder considerarte a ti mi amigo. Padre, yo oro que tú causes que estas palabras y estas enseñanzas que tengan raíces, que no vuelvan vacías. Y si esto es noticias nuevas para alguno de nosotros, oro, Espíritu Santo, que estas cosas penetren y radicalmente cambien la manera en la que nosotros vemos y después nos acerquemos a la oración como nosotros nos acercamos a comunicarnos contigo. Que tú le des nuevo vigor a nuestra vida de oración, que esté que arda por ti, que nosotros personalmente y de forma tangible podamos experimentarte a ti en una forma que tú profundamente deseas ser conocido y experimentado por tus hijos. Que nuestro gozo y nuestra oración de relación contigo siempre crezca y que tú seas grandemente glorificado en esto. Te amamos, verdaderamente te amamos y te adoramos. Y pedimos todas estas cosas en tu nombre más precioso. Amén.